Continuamos con su programa Hablemos de Transparencia.
Gracias por seguir con nosotros en su programa Hablemos de Transparencia. Seguimos platicando acerca de las acciones de capacitación de la Comisión de Transparencia, esto en el marco del evento que tuvo la Comisión con el municipio de Monterrey el pasado martes, en el cual se entregaron constancias de participación a 38 funcionarios públicos. El licenciado Jesús Garza nos va a comentar acerca del número que ya la Comisión ha capacitado, el número de funcionarios públicos que han sido capacitados por medio de esta plataforma virtual e-learning, que bueno, es muy importante ya que se lleva a cabo por internet, lo cual facilita el acceso tanto por parte de los funcionarios como por parte de la comisión para brindarlo a cada vez más personas.
Así es, Carlos, como lo comentas, bueno, nos hemos dado la tarea en la Comisión de Transparencia, como lo decía el licenciado Mijares, como un proyecto permanente, un proyecto institucional que se lleva de forma permanente en la capacitación a los funcionarios tanto del gobierno del estado como a los distintos municipios que conforman nuestro estado de Nuevo León. Entonces, de forma presencial hemos estado acudiendo al área metropolitana, incluso a un buen número de municipios fuera del área metropolitana, municipios rurales, y hemos logrado capacitar a un gran número de funcionarios en este aspecto, y utilizando la herramienta, el learning, como decimos, la plataforma virtual con los cursos en línea, en un par de años hemos alcanzado a capacitar a través de este curso, en cuanto a funcionarios de gobierno del estado, alrededor de 1,200 funcionarios de distintas dependencias, y funcionarios municipales, entre 500 y 600 funcionarios aproximadamente. Obviamente estos números, pues esperemos que crezcan día con día. Notamos que hay un interés muy fuerte de sobre todo las administraciones municipales, no se diga del gobierno del estado de Nuevo León, que a través de la Contraloría de Transparencia Gubernamental estamos en continua comunicación para tratar de enriquecer estos programas, y estamos pues con mucho gusto a la orden. Si nos están escuchando por ahí de algún municipio, algunos compañeros funcionarios municipales, pues reiterarles que está esta herramienta al alcance. Obviamente es completamente gratuita, ya que la Comisión de Transparencia pone esto a su disposición, y nosotros nos encargamos de registrar a los funcionarios. Se les envían sus claves y sus contraseñas individuales para ingresar a la plataforma, sus cuentas individuales. Eso es un aula virtual, para que nuestros radioescuches nos comprendan de mejor manera. Es un aula virtual donde se le proporciona una contraseña personal a cada participante. Ellos ingresan, ven los módulos que están disponibles, hay biblioteca, hay foro, entonces ellos van haciendo, descargando sus módulos, ven los contenidos, y al finalizar cada módulo pueden realizar la evaluación asignada, y al final hay una evaluación final, son de opción múltiple, y nosotros en la Comisión de Transparencia, tanto el licenciado Efraín Liñán, que es coordinador de capacitación, y un servidor, Jesús Garza, estamos al tanto de apoyar, brindarles el apoyo técnico a los funcionarios participantes, así como estar revisando los continuos avances y comunicándolos a nuestros contactos en los diversos municipios. Al final, como mencionamos, el evento que se llevó a cabo en Monterrey el día martes pasado, pues se les reconoce a los funcionarios su labor y se les hace entrega de sus constancias por el esfuerzo y por haber realizado satisfactoriamente estos cursos virtuales. Entonces, como lo señalo, pues ponemos a la disposición de los funcionarios estos cursos, el virtual, con muchísimo gusto, y también si hay alguna duda, si hay alguna forma que podamos ayudar, una asesoría en un tema más específico, pues con mucho gusto también podemos recibirlos ahí en las oficinas de la comisión, o bien ponernos de acuerdo y visitarlos en las dependencias a brindarles alguna capacitación, no sería de forma presencial.
Muy bien, pues ahí están las unas formas, ya sea presencial o en línea, en que la Comisión de Transparencia puede capacitar a los funcionarios públicos, tanto de los municipios del estado de Nuevo León como también de gobierno del estado. están a su disposición los cursos. Y también, bueno, algo que es importante mencionar es las pláticas y las conferencias que la comisión da al público en general, a la sociedad en general. Y bueno, últimamente el licenciado Mijares ha estado muy activo en ese tema. En esta ocasión nos va a comentar acerca de otra conferencia, otra plática que tuvo invitación del Colegio de Médicos Internistas.
Así es, estimado Carlos. Fíjate que estoy muy contento porque ya esta es la cuarta ocasión en que asociaciones de carácter médico en este estado de Nuevo León me están invitando a darles una conferencia sobre la materia de la protección de datos personales, en la que los médicos se han visto muy participativos, puesto que les ha impactado mucho el hecho de que les he estado yo comentando que los expedientes clínicos que ellos manejan, ya sea en su consultorio o en los hospitales, estos expedientes clínicos ya no son propiedad ni del hospital ni del médico que atiende, sino son propiedad del paciente mismo, de tal manera que les he informado que ellos, al ser requeridos por su paciente de la entrega del expediente, contenga opiniones de diferentes médicos o contenga radiografías o cualquier otra circunstancia en ese expediente, todo el expediente clínico deberá ser entregado al paciente. No obstante, los médicos podrán recibir o quedarse con una copia. Pero les he manifestado yo, el momento que ustedes se queden con una copia, seguirán siendo responsables de la protección de la información que contiene el expediente clínico. De tal manera que ha habido un impacto importante en este medio profesional, porque ellos estaban acostumbrados a seguir una norma oficial mexicana que en el pasado decía que el expediente clínico pues era propiedad o del hospital o del médico que lo atendía. Circunstancia que ha venido cambiando porque ahora el IFAI en materia federal ha establecido ya criterios muy específicos y claros en el sentido de que el expediente clínico es propiedad del paciente. Y de esta manera he practicado de mil formas toda una gama de ejemplos y de manejo de la protección de datos personales, de cómo tener sus avisos de privacidad, etcétera. Algo que también ha impactado mucho es cuando les digo, bueno, déjenme decirles los tres niveles que hay de datos personales, el básico, el medio, alto o sensible. Y quisiera yo aprovechar aquí la oportunidad, Carlos, para recordar a nuestros radioescuchas que los sistemas, mejor dicho, que los datos personales en el nivel básico se dividen en dos partes. Uno son lo que llamamos de identificación y otros son de carácter laboral. En el nivel básico, los de identificación son nombre, domicilio, número de teléfono particular, número de teléfono celular, dirección de correo electrónico, estado civil, la firma electrónica, el Registro Federal de Contribuyentes, el RFC, la clave única de registro de población, el CURP, la cartilla militar, lugar y fecha de nacimiento, la nacionalidad, edad, nombre de la familia o dependientes y beneficiarios, la imagen, el idioma o lengua, entre otros. Y en materia laboral son datos personales básicos los siguientes: los documentos de reclutamiento y selección de personal, de nombramiento, de incidencia, de capacitación, puesto, domicilio de trabajo, correo electrónico institucional, teléfono institucional, actividades extracurriculares, referencias laborales, referencias personales, entre otros. Y así, ahora vamos a entrar a ver cuáles son los datos personales del nivel medio. También lo dividimos en dos partes. Datos patrimoniales, por ejemplo, son aquellos datos relacionados con bienes muebles e inmuebles, información fiscal, historial crediticio, ingresos y egresos, cuentas bancarias, seguros, afores, fianzas, servicios contratados, referencias personales, entre otros. Y toda aquella información relativa a una persona que se encuentra sujeta a un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio o jurisdiccional en materia laboral, civil, penal o administrativa. También entran algunos datos en el nivel medio, como son los académicos. Por ejemplo, la trayectoria educativa, títulos, cédula profesional, certificados y reconocimientos, el tránsito y movimientos migratorios, información relativa al movimiento de la persona dentro y fuera del país, e información migratoria de las personas, entre otros. Y finalmente, los datos personales de nivel alto o sensibles son aquellos relacionados, por ejemplo, con datos ideológicos y religiosos, como son la creencia religiosa, ideología, afiliación política y o sindical, pertenencia a organizaciones de la sociedad civil y o asociaciones religiosas. También entran en el nivel alto los datos de salud, que estos fueron los que más impactaron al grupo de médicos. El estado de salud, el historial clínico, alergias, enfermedades, información relacionada con cuestiones de carácter psicológico y o psiquiátrico, incapacidades médicas, intervenciones quirúrgicas, vacunas, consumo de sustancias tóxicas, uso de aparatos oftalmológicos, ortopédicos, auditivos, prótesis, entre otros. Características personales también son datos de alto nivel, como son tipo de sangre, ADN, huella digital u otros análogos. Las características físicas, por ejemplo, color de piel, color de iris, color de cabello, señas particulares, estatura, peso, complexión, discapacidades, entre otros. Y, finalmente, la vida sexual del paciente, preferencia sexual, hábitos sexuales, etc. Origen, el étnico y racial. Cuando platicábamos yo con los médicos, hubo tantas dudas y consultas en ese sentido, porque los médicos acostumbran con mucha frecuencia pedir opiniones de un tercer médico especializado. Entonces, les he platicado yo en infinidad de ocasiones, cuidado, porque aquí tienen que tener la autorización expresa de su paciente para ir con otro médico especialista. De tal manera que ha causado un gran interés en los diversos medios profesionales de la medicina, en este contexto, en el manejo de sus avisos de privacidad hacia sus pacientes y una serie de aspectos que hemos manejado ahí, de tal manera que pues se ha vuelto muy popular este tema y estamos y seguimos trabajando en ello. De hecho, Carlos, el próximo día 28 del presente mes de agosto daré otra plática a médicos neurocirujanos que también están interesados sobre este tema en particular.
Pues muy interesante aquí cómo podemos ver las dos vertientes, cómo la Comisión de Transparencia, por un lado, atiende a los funcionarios públicos con temas de su trabajo, de atención a la ciudadanía, y cómo también se dan estas conferencias hacia el público en general, específicamente en este caso a los grupos de médicos, y cómo se realiza todo este trabajo de capacitación, todo en pro de la cultura de la transparencia y la protección de datos. Licenciado Guillermo Mijares, licenciado Jesús Garza, muchas gracias a ambos por acompañarnos esta mañana. Está abierta la invitación para cuando tengan más información acerca de estos eventos, la compartan con nuestro público.
Muchas gracias, Carlos, y hasta el próximo programa.
Gracias, Carlos, buenos días.
Con esto damos por terminada esta emisión de Hablemos de Transparencia, no sin antes invitarlo a que se quede en compañía de la programación de Radio Nuevo León. Hasta la próxima.
Esto fue Hablemos de Transparencia. Es tu derecho.
La transparencia es tarea de todos.
Los esperamos en la próxima emisión.